7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, viernes 12 de mayo, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, esa versión reducida que nos gusta decir, no muy reducida, porque aunque recortemos horas, ya saben, contenidos para nada, tenemos tramos informativos, tenemos tramos de entretenimiento, por ejemplo, la máquina de discos con Manolo Fernández a las 8:30, o sin ir más lejos, ya con Félix Madero al mando, las 5 letras, Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez La Fuente, espacios culturales, que cuando culminen, por cierto, les recordamos, a partir de las 10 a las 10 de la noche será el turno del bloque electoral, porque por si no se han dado cuenta, por si no lo han escuchado, por si han estado en una cueva metidos durante las últimas 24 horas, ha comenzado la campaña electoral para el 28 de mayo. Primer día de campaña electoral en 12 comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla, incluyendo por supuesto la nuestra, y en este enfoque les vamos a dar cuenta cada día, como les decía, a las 10 de la noche. Hoy recién finalice este espacio, este enfoque, las 5 letras. Les daremos cuenta de los últimos mensajes de candidatos regionales y municipales. Mientras todo eso ocurre, con la vista puesta obviamente en el 28 de mayo en las urnas, en el presente siguen sucediendo cosas, claro que sí, al margen, aunque no lo crean, de las elecciones, al margen de los mensajes, pero íntimamente relacionado con el 28 de mayo. Por ejemplo, miembros del gobierno siguen rechazando la inclusión de 44 etarras condenados en esas mismas listas electorales. Miembros del gobierno, han oído bien. A este paso, el único socialista que no va a expresar un rechazo tácito al movimiento de EH Bildu será Pedro Sánchez. Porque ya lo han hecho Patxi López, Pilar Alegría, Margarita Robles, Nadia Calviño, históricos, por supuesto, como Alfonso Guerra, y no creo que hoy le dé por decirlo a Pedro Sánchez algo por el estilo, porque miren, el presidente está en Estados Unidos, está en Washington, llegó ayer por la noche. Es más, hoy tiene el momento grande y cumbre de su agenda, que es el encuentro con Joe Biden. En un par de horas tiene previsto hablar sobre cómo ha ido ese encuentro, a eso de las 9 de la noche lo tiene programado, y ya saben, Palomares estará sobre la mesa, Ucrania seguramente también, migración. Pero es difícil imaginar, cuesta imaginar a Sánchez hablando con Biden de esto, de etarras condenados incluidos en listas electorales para las próximas elecciones democráticas. Porque alguien puede imaginarse a un presidente estadounidense escuchando y asintiendo, ya saben, esos clásicos recursos gráficos, los dos mandatarios encontrándose y los dos asintiendo y sonriendo. ¿Alguien puede imaginar al presidente estadounidense, se llame Biden, se llame como se llame, se apellide como se apellide, asintiendo y sonriendo, si tuviera él una formación con miembros de Al-Qaeda condenados por el 11S, concurriendo a las próximas elecciones? ¿Alguien se puede imaginar algo así? Claro que quizá allí jamás habría una formación con terroristas en sus filas concurriendo a las elecciones democráticas, y es más, quizá aquí tampoco ocurra, porque la Fiscalía ya está estudiando si va a recurrir esa inclusión en las listas electorales de los 44 miembros etarras. Y hablando, volviendo al tema de inmigración, que como saben lo van a tener sobre la mesa Pedro Sánchez y Joe Biden, fíjense cómo será la situación de los que vienen en busca de una vida mejor aquí a España, que hacen lo posible por regularizar su situación cuanto antes para emprender la búsqueda laboral. Y claro, siempre hay algún aprovechado, siempre hay aprovechados, que si utilizasen la inteligencia en ese aprovechamiento, en otras cosas, pues mucho mejor nos iría en este país, eso seguro. Siempre hay algún aprovechado que intenta sacar tajada. La Policía Nacional ha desarticulado una red fraudulenta que vendía citas en Internet a extranjeros para realizar estos trámites. Unas citas que, ya saben, son gratuitas. Tanto la petición como acudir a ellas, como que alguien, un funcionario, atienda a estos extranjeros en busca de su regularización. Con lo cual, un fraude. Una desesperación por ser atendidos que se vive también en las oficinas de la Seguridad Social. Diga lo que diga el ministro José Luis Escrivá, que califica de mentiras que no haya citas disponibles, citas previas. Pero en la realidad contradice al ministro del ramo. con quejas diarias ante la imposibilidad de conseguir cita previa, esto de los usuarios, pero sobre todo los sindicatos, los trabajadores en pie de guerra y con paros parciales convocados a expensas, estaban esos paros, a expensas de lo que sucediera en la reunión que han mantenido esta tarde con el Departamento de Justicia. ¿Qué ha ocurrido en esa reunión? Nada. No hay acuerdo, los paros siguen convocados y los sindicatos dicen que la odisea continúa en las oficinas de la Seguridad Social. Menos mal que para desengrasar tenemos un San Isidro que llega a su punto álgido de festejos este fin de semana, aunque los taurinos miran mucho más allá. Hasta el 4 de junio habrá corrida diaria. Se quejan en ocasiones los no futboleros de que el fútbol a veces parece que hay todos los días. Bueno, pues vamos a tener toros hasta el 4 de junio, ininterrumpidamente, porque estamos en el Mundial Taurino y ese Mundial se celebra en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Y ahí está nuestro compañero Javier Mar Domingo, director del Toril. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Este año por lo menos tenemos descanso los lunes, que también para los periodistas es de agradecer,
imagino, es de agradecer. Oye, ya ha comenzado, ¿no?, por el ambiente que escucho.
Está sonando el paso doble Plaza de Toros de Madrid del maestro Manuel Lillo para esta tercera de abono. Ayer, ya lo sabéis, lo contábamos en el enfoque, tuvimos la primera puerta grande barata, vamos a ver si ese es el listón durante toda la feria. De ser ese el listón, la Plaza de Toros de Madrid ya habría dejado oficialmente de ser la Plaza de Toros de Madrid, pero bueno, toca esperar. Para hoy un cartel de muchísimo interés, no de figuras, no de campanillas, pero sí de mucho interés, porque viene Ángel Téllez, que es el triunfador de San Isidro 2022, viene Francisco de Manuel, que salió por la puerta grande el pasado 12 de octubre, en el Día de la Hispanidad, y viene Daniel Luque, el sevillano, el de Gerena, que viene de abrir la puerta grande de su Sevilla, de su plaza, de su maestranza de caballería. Se lida una corrida de toros de Juan Pedro Domé, que es verdad que el año pasado dejó muchísimo que desear, una temporada para olvidar del hierro de Juan Pedro Domé, pero dos temporadas malas en una ganadería de este prestigio es cosa rara, con lo cual esperemos que hoy cambie la suerte de Juan Pedro y que los seis cinqueños que van a salir por la puerta de Chiqueros desde dentro de unos pocos minutos, pues den opciones a la terna.
Pues esperemos y contigo conectaremos más tarde, Javier, para ver cómo ha transcurrido esa corrida y para ver cómo, si efectivamente se vende o no se venden baratas los premios taurinos en la Plaza de Toros de la Venta de Madrid. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Los hosteleros, les íbamos a comentar que los hosteleros también esperan sacar tajada de esta Feria de San Isidro, porque ya saben, esto beneficia a muchos, hay mucho movimiento, hay mucha gente que se acerca a las celebraciones diferentes de San Isidro y muchos de ellos, obviamente, se van a los bares, se van de copeo, se van de raciones y toda la ciudad se va a beneficiar de la afluencia de público. Este año las citas tradicionales de esta celebración se suman otras adicionales con motivo del Año Santo de San Isidro. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, prevé un buen puente para el sector.
Va a haber más de 500.000 consumiciones diarias en hostelería durante estos días y bueno, vamos a incrementar en torno a un 3% la facturación del año pasado, que recordemos que en 2022 pues, de alguna manera recuperamos, ¿no?, un poco la normalidad después de la pandemia.
Pues sí, ya estamos recuperando la normalidad y ya vuelve a ser un San Isidro como los que recordábamos, si no mejor. Nos vamos a asomar a las carreteras de la región. Es un viernes, hemos dicho, de mucho movimiento. Vamos a comprobar si en las carreteras se circula con normalidad. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de este alcance que está complicando la salida de Madrid por la 6 a su paso por Torrelodones. Precaución en ese tramo y vía. Son más de 12 kilómetros de retención. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la salida. La 1 en circuito El Jarama, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 en los tramos de Rivas, en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajón, la A4 a su paso por Pinto, A42 Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y el A5 los tramos de Arroyomolinos y Navalcarnero. Precaución en todos estos tramos y vías.
7:09 en Madrid también se habla de sanidad en el Hospital de la Paz, donde por cierto han nacido la mitad de los niños madrileños de los 80. Aquí hay otra novedad que llega desde el cielo, transporte de material sanitario con drones. Lidia Valdés.
Se llama Alehop y permitirá transportar pequeños equipos, medicamentos y muestras. Tendrá varias fases. Ana Gómez Galindo, subdirectora de Gestión de la Paz, nos ha explicado cuál será la primera.
Lo que vamos a hacer en una primera fase son unas pruebas piloto de transporte con drones de medicamentos dentro de las instalaciones del Hospital Canto Blanco, que es un hospital que pertenece a nuestro complejo.
Este sistema permitirá interactuar con los usuarios mediante una aplicación y dispondrá de una plataforma de aterrizaje que permitirá el control de trayectorias de reparto.
Que tiene un gran recorrido este tipo de transporte, para nosotros sería muy necesario y muy beneficioso por temas de ahorros de tiempo, eficacia y eficiencia en el sistema de transporte sanitario, y para comunicar también nuestros hospitales cuando necesitemos cualquier tipo de recorrido que se tenga que realizar de manera urgente y evitar pues el transporte por carretera, que siempre puede ser más conflictivo.
El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos de desarrollo regional.
En el resto de la región tenemos una noticia cultural y un conflicto entre administraciones local y nacional. El primero nos lleva a la Feria del Libro de Fuenlabrada, donde, claro, hay libros, hay cómics, pero también hay duendes. Cristina Espina.
Hola, buenas tardes. Son varios los eventos lúdicos que se dan cita este fin de semana en la localidad. Uno de ellos, quizás el más llamativo, sea el Mercado Medieval, que se celebrará durante todo el fin de semana y que transportará al público asistente siglos atrás. Este cuenta además con un intenso programa de actividades en el que no faltará detalle.
Grandes y pequeños podrán disfrutar de pasacalles, duendes, arqueros, música y un sinfín de actividades más. Como cada año, atracciones y talleres para los más pequeños y muchos puestos variados para los más mayores. Son ya 16 años en los que este mercado se asienta en la ciudad. Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán disfrutar de puestos de artesanía, de comida, de especias, y podrán hacerlo en un entorno bucólico, ya que el mercado se encuentra situado en el paseo urbano junto al lago.
Y quien sea más amante de la literatura, pues también tiene su sitio en Fuenlabrada. Mañana se inaugura la Feria del Libro, en la que este año el cómic y la novela gráfica tendrán gran protagonismo. Además de contar con la presencia de libreros y editoriales varias, también habrá conferencias, talleres, teatros, concursos, espectáculos, presentaciones y firmas de libros, y así hasta un centenar de actividades que se extenderán hasta el 21 de mayo.
Y de fiestas, las tradicionales, se habla también en Paracuellos, pero en tono polémico. El alcalde ha iniciado una recogida de firmas virtual para reclamar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que rectifique el rechazo a que las brigadas paracaidistas puedan desfilar como hacen cada año en fiestas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama sigue con su campaña para conseguir que la brigada de paracaidistas participe, como es tradición desde hace más de 15 años, en su procesión del Santísimo Cristo de la Salud en el marco de las fiestas locales. El problema es que este año la procesión es el día 28 de mayo, día de las elecciones, y por ello el Ministerio de Defensa esta vez no ha autorizado su participación. Y porque no entienden esta decisión, el alcalde Jorge Alberto Campos envió una carta a la ministra Margarita Robles el pasado martes. Todavía no ha recibido respuesta y por ello inicia esta recogida tanto presencial como virtual en la plataforma change.org, según nos ha contado el propio alcalde.
Pero es que no hemos recibido aún ninguna notificación por parte de la ministra, entonces también hablando con los vecinos todos estamos convencidos de que la BRIPAC tiene que venir al Cristo de la Salud.
Además, el alcalde se muestra especialmente molesto porque esta unidad sí participó en el desfile y actos conmemorativos del 2 de mayo y por ello ve un agravio comparativo en la decisión.
Y ahí sí se pudo hacer una parada militar y no se puede hacer en los municipios en los que hay una tradición ya.
Desde Defensa insiste en el que el motivo por el que no puede participar la brigada es por la ley electoral que impide que se sumen a actos donde puedan relacionarse con partidos.
Una más de Madrid pasa por el asunto electoral. Les recordamos que a las 10 repasaremos lo que ha dado de sí la jornada electoral con candidatos regionales y municipales, pero claro, detrás de unas elecciones hay mucho trabajo, también logístico. Nos vamos a Alcalá de Henares, también lo ha hecho el delegado del Gobierno de Madrid para visitar el centro encargado de elaborar el material que ustedes van a encontrar el 28 de mayo en los colegios electorales. Jaime Moya.
El delegado del Gobierno, Fernando Martín, ha visitado esta mañana el centro logístico de la Garena en Alcalá. Ha supervisado cómo se ultiman los detalles para enviar millones de papeletas directamente a los colegios electorales.
Nos estamos ocupando de lo que es la preparación y distribución de todo el material físico y la distribución de papeletas y material blando.
El delegado ha valorado la labor de los más de 150 empleados que trabajan en el centro.
Va a representar el que sea posible el que 4.800.000 madrileños, más de 4.800.000 madrileños y madrileñas, pues que estamos convocados a esas elecciones del 28 de mayo, podamos ejercer nuestro derecho al voto con total normalidad.
Trabajadores que realizan distintas funciones de empaquetado y clasificación. Escuchamos a Sara y Adrián.
Estamos colocando todos los papeles que preparamos para enviar a los colegios. Básicamente es montar las cajas, depende del sector o del municipio. Son un número determinado de cajas.
Aquí contamos la documentación de mesa. Primero los contamos, luego los retractilamos, se meten en una caja con el retráctil de la Comunidad de Madrid y el kit de oficina para los miembros de mesa.
Las papeletas de todos los partidos que se presentan a las elecciones llegarán a los colegios electorales en las próximas semanas.
7 y casi cuarto de la tarde en esas listas electorales para el 28 de mayo, en las de EH Bildu en concreto, figuran 44 etarras condenados, algo que está sacudiendo argumentos y discursos de los representantes nacionales estos últimos días, y cada vez quedan menos socialistas que no se hayan pronunciado con un contundente rechazo, salvo Pedro Sánchez, ya lo ha hecho Patxi López, Pilar Alegría, y hoy han sido Pilar Robles y Nadia Margarita Robles, queremos decir, y Nadia Calviño. Una información de Mónica Roncero.
En su escrito, Dignidad y Justicia recuerda que existen precedentes en los que se pudo acreditar que sujetos condenados por terrorismo concurrieron a unos comicios pese a no tener cumplida la pena de inhabilitación. Cita el caso del propio Arnaldo Otegi, excluido como candidato por la Junta Electoral de Gipuzkoa en 2016. Por eso urge al Ministerio Público a practicar todas las diligencias necesarias teniendo en cuenta la proximidad de los comicios y pone la pelota en el tejado de los partidos políticos.
Promoverla tiene que promover el Congreso de los Diputados a través de los partidos políticos que forman parte de ese Congreso de los Diputados. Entiendo que tanto el Partido Popular como Vox, como Ciudadanos, y ya veremos, porque aquí se va a demostrar quién está a favor o no.
De momento, Vox ya ha registrado una iniciativa en el Congreso, mientras la parte socialista del Gobierno eleva el tono contra las listas con presencia de etarras, coincidiendo con el aumento de las voces de varones que piden romper con la formación de Otegi. Nadia Calviño, vicepresidenta primera, y Margarita Robles, titular de Defensa.
Resulta absolutamente incomprensible. Incomprensible. Yo no sé qué líderes de un partido político pueden considerar que o pueden querer hacer un daño a las víctimas y, por otra parte, volver atrás.
No solo no me gusta que en las listas de Bildu vayan personas condenadas por el terrorismo, sino que creo que es una ofensa a las víctimas del terrorismo.
Sin embargo, se trata de una postura tibia, a juicio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿De verdad vais a seguir aceptando el pacto con Bildu aunque lleve asesinos en sus listas? ¿A ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez, hasta aquí hemos llegado, rompe ese pacto ya o nos vamos del partido?
La ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que nadie debería usar el dolor de las víctimas para hacer campaña.
Y hay que recordarles que la Fiscalía estudia, se investiga las candidaturas precisamente de EH Bildu, que incluyen a estos 44 condenados por pertenencia a ETA. Dice que va a tomar la decisión que proceda respecto a la apertura o no de diligencias una vez analice la denuncia. En el ámbito nacional también preocupa el dinero, la situación de la economía. El IPC subió en abril, aunque de manera más suave, gracias a la moderación en el incremento del precio de los alimentos. Carmen Pizarroso.
El IPC aumentó 8 décimas el mes pasado, hasta el 4,1% por la subida de los carburantes y un menor descenso de la electricidad. Y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos ni energía, 9 décimas. Viajes, hoteles y ropa es lo que más sube. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que España debe seguir por una senda descendente de la inflación para volver a niveles más normales.
Evidentemente estamos en niveles de inflación que están en la mitad del año pasado. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España que ha permitido que España se sitúe y se mantenga como uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea.
Los alimentos se moderan al 12,9%, 3 puntos menos que el mes anterior. Llevábamos 2 meses con alzas superiores al 16%. La carne, la leche, los huevos, los aceites, el pan, los cereales y el azúcar cuestan más, aunque menos que hace un año. En cambio, las frutas, verduras, hortalizas y legumbres han bajado algo más sus precios.
La inflación, gracias Carmen, supone otra piedra en la mochila de los agricultores, asfixiados ya por los efectos de la sequía y descontentos con el reciente plan de medidas urgentes aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros. Las razones del descontento con Sergio Rodríguez.
Conozcamos la situación sobre el terreno. Vicente es un agricultor de Humanes que cultiva cereales, principalmente cebada, y que nos hace las cuentas de sus pérdidas.
Se cogerá una tonelada más o menos por hectárea. Está la tonelada, 250 euros la tonelada, o sea, se cogerán 250 euros por tonelada. Si los costes de producción son entre 550 y 600, pues las pérdidas están claras. Contra más hectáreas tenga, más pérdidas tenemos.
El precio del cereal subió como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero ahora lleva 3 semanas bajando, y si a ello unimos los efectos de la sequía, este es el panorama.
Los abonos y nitratos que se han disparado un mínimo de 3 veces superior a hace 2 años. El precio del cereal ha subido poco el año pasado por la guerra de Ucrania, pero ahora mismo llevamos ya 3 semanas que está bajando un poquito, no demasiado, pero vamos, viendo que la cosecha está al mala y sigue bajando el cereal, pues el futuro es muy malo.
Vicente irá a la manifestación del domingo, a la que están convocadas unas 500 organizaciones, porque cree que las ayudas del Consejo de Ministros llegan tarde.
Yo creo que el sector primario es fundamental en este país. Yo creo claro que si nos abandonan, moriremos todos los que nos dedicamos a la agricultura y a la vez morirá también la producción y no sé qué llegaremos a comer de aquí unos años, si comeremos ladrillos o qué. Si no tenemos trigo ni tenemos cebada, no sé a qué nos vamos a dedicar.
En la manifestación participarán además colectivos de la ganadería, la pesca y la caza, unidos en la plataforma SOS Rural. Exigirán la derogación de unas leyes que consideran defectuosas y promulgadas desde el desconocimiento del mundo rural.
No es el único colectivo descontento con el Ejecutivo. Esta misma tarde, CESIF y Comisiones Obreras han decidido mantener la huelga en todos los centros de la Seguridad Social, programada para el próximo 7 de septiembre, tras haberse reunido con el ministerio que encabeza José Luis Escrivá. Los trabajadores hablan de colapso, de odisea, mientras Escrivá negaba la mayor estas últimas horas durante, como decimos, las últimas horas, los últimos días, alegando que sí se atiende de manera personal si uno acude sin cita previa y que también se puede conseguir esa cita previa vía telefónica. Luis Mínguez.
Los sindicatos convocantes de la huelga en la Seguridad Social han explicado hoy las razones que les llevan a ella. Cambios en el modelo organizativo y sobre todo una plantilla cada vez más reducida para hacer frente a nuevas y más numerosas prestaciones. La situación es, dicen, de siniestro total y exigen una convocatoria extraordinaria de empleo para su departamento. Nacho Galán, Comisiones Obreras, Ricardo Aguirre, CESIF.
Que si no hay un plan de choque inmediato para solucionar la falta de plantilla, la Seguridad Social se muere.
La diferencia está en que ahora somos tan poquitos que no podemos darles la atención a todos y que se marche la gente por la puerta, para nosotros es una vergüenza, para los propios funcionarios, y eso es lo que no queremos.
El ministro Escrivá incide en que este semestre se van a incorporar 3.200 interinos, serán 4.000 al terminar el año, y pide tiempo para arreglar las deficiencias que reconoce. El líder de los populares, Núñez Feijóo, le critica.
La Seguridad Social no ha tenido más que un aumento de cargas de trabajo y de nuevas prestaciones mientras se iba reduciendo su plantilla. La situación es que hay que abordarla con radicalidad y lo estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que esto lleva tiempo arreglarlo.
En este país, renovar el DNI y hacer una gestión en la Seguridad Social es una odisea, sin que el ministro de Seguridad Social se entere. ¿Cómo se nota que él no va a la Seguridad Social?
Si no hay arreglo, los paros parciales de una hora en la Seguridad Social comenzarán el viernes 26 de este mes.
Tiene trabajo Escrivá, pero también Raquel Sánchez, Pilar Job, Yolanda Díaz, las titulares respectivas de Transporte, Justicia y Trabajo, se enfrentan a amenazas de paros y huelgas en sus respectivos sectores. Enrique López.
Amenaza del sindicato de pilotos para todas las compañías aéreas y en pleno verano. Una protesta contra el Ministerio de Transportes por imponer lo que califican de servicios mínimos abusivos en las huelgas del sector. Javier Fernández Picazo, secretario del SEP.
Que de alguna forma sea testimonial para manifestar nuestra conformes con toda esta aplicación de servicios mínimos. No iría evidentemente contra las compañías, en este caso tiene que ir contra el ministerio.
Otro ministerio, el de Justicia, tiene abierto también varios conflictos. De un lado, el de jueces y fiscales por la sobrecarga de trabajo. Mientras negocian con el gobierno, han aplazado la huelga convocada el día 16 hasta el lunes siguiente, el 22. Si no hay acuerdo, se sumarán ese día al paro de los funcionarios de Justicia.
¡Ministra, escucha! ¡Justicia está en la lucha!
Las huelgas también tocan el ministerio de Yolanda Díaz. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo.
Hemos convocado varios días de huelga, en diciembre, en enero, en febrero y ahora paros parciales que irán encaminados a una huelga total en la última semana de junio.
Lamentan que el ministerio no les haya convocado todavía a ninguna negociación.
Hoy parece no librarse nadie de polémica. La EBAU sigue siendo un quebradero de cabeza para el ministerio de Pilar Alegría, ministerio de Educación, departamento, por cierto, que ha recordado que finaliza en breve el plazo para pedir becas escolares de cara al próximo curso. Jairo Poleo.
Será el próximo miércoles 17 de mayo cuando finalice el plazo de presentación de las becas generales. En cuanto a las ayudas para estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo, el plazo permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre. El Ministerio avisa a los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo antes de dicho día, aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o incluso si no saben si continuarán su formación. 900.000 alumnos y alumnas han solicitado ya su beca para el próximo curso a través de la web del Ministerio. Ministerio, por cierto, que se ve envuelto ahora en polémica. La nueva EBAU no se retrasará finalmente a pesar de la petición de las universidades españolas. Se llevará a cabo en 2024. Los centros educativos y los responsables de las pruebas solicitaban un plazo de un año hasta 2025 para elaborar los nuevos exámenes debido a la falta de tiempo para su buena preparación y ejecución. Una petición que Pilar Alegría ha descartado rotundamente.
Joe Biden está a punto de recibir al representante político que más nos interesa que reciba y que más le interesa a todos los españoles, porque todos nos interesa que el gobierno español y estadounidense estrechen lazos. Pedro Sánchez ya está en Washington y en apenas 30 minutos se reúne con el máximo mandatario estadounidense tras una agenda que ha tenido otras importantes paradas. Alejandro Morán.
En estos instantes estará camino de la Casa Blanca para reunirse con su homólogo Joe Biden y la reunión comenzará a las 8 hora española, para que a las 9 comparezca ante los medios, comparecencia a la que no acudirá Joe Biden. La agenda comenzaba esta madrugada con la entrega de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, y donde ya Sánchez hablaba de las buenas relaciones entre ambos países.
Hoy los lazos transatlánticos son más fuertes que nunca. Nuestra unidad es nuestra fortaleza mientras apoyamos a Ucrania para que se defienda de la injustificada agresión rusa.
En esta reunión hay varios temas sobre la mesa, pero son dos los puntos principales. Por un lado, Biden está muy interesado en el papel de España en la Unión Europea y Ucrania, donde Sánchez afianzará su compromiso para conseguir la paz. Y luego está la presión migratoria, que continúa siendo un gran problema en Estados Unidos. Y España será un puente con unión en América Latina y se comprometerá a la acogida de varios migrantes. En España, mientras tanto, el líder de la oposición, Feijóo, lanza su opinión sobre la agenda y espera que sirva para algo.
Y el problema de la agenda internacional es que tampoco debería de usarse simplemente para sacar una foto. Amigos, debe servir para algo más. Si a Sánchez le va bien con el presidente de los Estados Unidos, yo me alegraré porque eso será bueno para los españoles. No me alegro de que haya sido el presidente español que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca.
Sin embargo, desde Moncloa transmiten que la reunión demuestra que la voz en España se escucha más allá de nuestras fronteras y trasladan que la relación con España y Estados Unidos está mejor que nunca.
Y ojalá se escuche también en Ucrania, donde la invasión rusa ha cumplido hoy 443 días. Todo parece indicar que el ejército de la Federación Rusa no solamente no ha conquistado la ciudad de Bakhmut, sino que pierde terreno en ese lugar, Rafael Cerro.
Las tropas de Kiev han avanzado 2 kilómetros en la zona del frente de la ciudad de Bakhmut. El Ministerio de Defensa ucraniano dice, comillas, el enemigo ha sufrido importantes pérdidas de hombres, comillas. Soldado ucraniano disparando y al mismo tiempo grabándose. El líder de Wagner dice que el ejército ruso huye de Bakhmut y las defensas se derrumban. Las unidades del Ministerio de Defensa simplemente huyeron de los flancos. ¿Y qué comenta oficialmente el gobierno ruso? Pues el Ministerio de Defensa asegura que las tropas rusas, claro, se han retirado varios kilómetros hacia posiciones defensivas más ventajosas. O sea que sí que habla de retirada.
Vuelve la Liga, nos lo cuenta Nacho Aranda en el Enfoque del Deporte.